yo estaba orando ahí arriba, y lo que Dios estaba poniendo en mi corazón es que yo no quiero llegar a 60, 70, 80 años o a la edad que Dios me permita. Yo no quiero llegar a que pasen los años y que yo mire para atrás y diga, mi vida no ha valido para nada, mi vida ha sido una vida de rutina, mi vida ha sido una vida como la de los demás hombres, o una vida normal. Y Dios estaba poniendo en mi corazón algo. Yo estaba allí arriba orando y Dios ponía en mí un clamor, y el clamor era que todo lo que hagamos en nuestra vida pueda tener un eco en la eternidad. Que yo, la oración que yo le hago al Señor es: Señor, por favor, no permitas que mi vida sea una vida normal y corriente. No permitas que yo pase años y años y cuando mire para atrás dije que en qué malgasté yo mi vida, qué repercusión tuvo mi existencia sobre el planeta Tierra. Y yo le estaba diciendo al Señor, por favor, ten misericordia de mí, por favor, ten misericordia de nosotros y haz que nuestra vida cuente. Haz que nuestra vida cuente. Yo, cuando uno se lanza a hacer cosas para el Señor, parece que a veces hay temores o que hay muchas veces oposición, y como ella estaba diciendo, solamente tengo que mirar en el metro y ver los anuncios de tarot. Enseñamos el tarot, enseñamos a leer la mano, están diciendo, enseñamos ocultismo, enseñamos acerca de estas fuentes espirituales de oscuridad y de maldad, y luego vemos, como acabo de decir, los gays quieren enseñar a los niños lo que ellos saben. Y entonces yo digo, Señor, necesitamos hacer algo en esta sociedad, necesitamos hacer algo en nuestra ciudad, necesitamos algo del cielo aquí en la tierra, necesitamos tu presencia en nuestros corazones. No queremos seguir iguales, no queremos que las cosas sigan como han ido hasta ahora, porque no podemos permitirnos el lujo de que nuestros niños vivan los mismos problemas que nosotros hemos vivido. Yo creo que es hora de que yo anhelo y yo deseo que mi hijo Juan Marcos y mi hija Victoria, sabes, tengan escuelas cristianas donde se les enseñe la palabra de Dios. Yo quiero que puedan ir a universidades cristianas, que pueda haber hospitales cristianos, que pueda haber lugares donde mis hijos puedan reunirse, donde no tienen que estar luchando contra todo lo que ofrece este mundo, sino que ellos empiezan a cambiar las cosas que existen en este mundo, que quieren destruirles. Y yo estaba diciendo, Señor, yo no sé cómo puedes hacer tú eso. Señor, yo no comprendo nada, yo no entiendo nada, yo no sé cómo puedes amarme. Yo me conozco, yo sé cómo soy, yo sé lo que hay aquí dentro, cuáles son nuestras intenciones. Yo veo el mundo, uno no es tonto, se da cuenta de las cosas y de cómo otros viven, y yo digo, Señor, no entiendo cómo puedes amarnos tanto a pesar de nosotros, cómo todavía puedes seguir teniendo paciencia con nosotros. Hay gente que sigue cayendo y cayendo y cayendo y metiéndose en problema y problema y problema y cayendo en debilidad tras debilidad tras debilidad, y al final hay gente que piensa, bueno, Dios al fin y al cabo me perdona, al fin y al cabo no pasa nada, al fin y al cabo no viene castigo, no parece que no hay repercusiones. Y sabes, la paciencia de Dios, dice en la Biblia, la paciencia de Dios, esa espera que tiene Dios sobre ti y sobre mí, es para que nos volvamos a Él, es para que nos levantemos y digamos, Señor, yo no entiendo nada, pero lo único que sé, lo único que yo puedo saber, es que la Biblia dice que tú me amas y me das poder para cambiar mis circunstancias y mis situaciones. Lo único que sé es que no entiendo nada, porque todos sabemos que Jesús murió hace 2000 años, ¿verdad? Hace 2000 años murió Jesús en la cruz. Ni habíamos nacido, ni habíamos cometido ningún error todavía, ni habíamos cometido ningún pecado, ni habíamos hecho ni nada bueno. Como se nos ha dicho, ¿sabes? No podemos ganarnos el amor de Dios, porque el amor de Dios ya se mostró antes de que naciéramos. No podemos intentar hacer contrabando con Dios, tú me das y yo te doy, porque el amor de Dios es tan grande que nos lo dio antes de que existiéramos. Y sabes, yo no entiendo nada, lo único que entiendo es que no puedo ganarme no puedo ganarme el amor de Dios. Y digo, Dios mío, ¿cómo puedes amarme si tú me conoces? Mi esposa también me conoce un poco y también me lo dice. ¿Cómo Dios puede amarte? No, no es... Pero yo sí que lo digo, digo, Dios mío, ¿cómo puedes amarnos? La Biblia dice en Santiago que si nosotros tenemos rencilla en nuestros corazones, que si hay envidias entre nosotros, hay algo que se levanta dentro de nosotros, que la Biblia lo llama concupiscencia, que es una cosa muy rara, pero simplemente significa los deseos naturales, los malos instintos que están dentro de nosotros. Eso con lo que todos los días cada uno de nosotros luchamos para ser personas íntegras en todo lo que hacemos. Y dice la Biblia que si nosotros vivimos con esas cosas en nuestros corazones, esa sabiduría con la que nosotros operamos y esa sabiduría con la que tomamos decisiones y con la que hacemos cosas, dice la Biblia que esa sabiduría no viene del cielo, dice que es terrenal, es natural. Y lo que más me asusta, pone una coma y luego pone una palabra, dice demoníaca. Y yo cuando leo eso, yo me asusto. Y me pongo a pensar, digo, Dios mío, pero ¿cómo puede ser? Yo he hablado y he compartido muchas veces, lo natural se opone a lo sobrenatural. Y Dios nos está diciendo, necesitas apartarte de todas esas cosas que están dentro de ti y de mí. Necesitamos dejar todas esas cosas a un lado para no vivir una vida natural como los demás hombres y demás mujeres que vemos en esta sociedad, sino que apartemos todas esas cosas de nuestra vida para vivir en un plano sobrenatural. Porque lo natural dice, nunca tendremos colegios cristianos. Lo natural dice, nunca tendremos escuelas para nuestros niños. Lo natural dice, todo ha sido así hasta ahora y nunca va a cambiar. Pero lo sobrenatural nos dice, vosotros no sois de abajo, sois de arriba. Vosotros no vivís en el plano natural, vivís en el plano sobrenatural. No tenéis que vivir con una mentalidad terrena, sino que tenemos que vivir con una mentalidad del cielo. Por eso yo todos los días trato de venir a la palabra de Dios y agarrar los pensamientos de Dios que están en su palabra y meterlos aquí dentro. Había un hombre de Dios que enseñaba a muchos de sus discípulos y les decía, todas las mañanas me reúno con todos mis pastores y les enseño una cosa, revolucionen su manera de pensar. Agarren los pensamientos de la Biblia y métanlos en su mente, revolucionen su manera de pensar con los pensamientos de Dios, porque entonces van a revolucionar su manera de vivir y el mundo también va a ser cambiado. Eso a mí me impactó. Así que no creo que Dios nos llama a vivir una vida normal, natural, terrena, sino que Dios nos llama a vivir una vida sobrenatural, una vida del cielo aquí en la tierra, porque ya no somos terrícolas, ahora somos cielícolas, ahora somos del cielo, somos de arriba, no somos de abajo. El diablo quiere que vivamos abajo, quiere engañarnos con maneras de pensar muy naturales y muy coherentes. Pero Proverbios 3:5 dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Queremos calcularlo todo y hacerlo todo tan bien, como alguien ha dicho, queremos ser más buenos que Dios. Yo estaba una vez en Estados Unidos para explicar este punto. Yo me iba a casar en abril y yo estaba en Estados Unidos y Dios me dijo, vas a ir a Rusia a ministrar, a predicar de mi palabra a Rusia. Yo no tenía ni un duro y Dios me dijo, yo voy a ser tu proveedor. Yo me puse a saltar, aleluya, Dios me ha hablado. ¿Cuántos quieren que Dios le hable alguna vez? Dios me ha hablado, voy a ir a Rusia. Yo me puse a saltar, gloria a Dios. Hice una fiesta yo solo y por la mañana amanecí a la cruda realidad. Ya no había ni cohetes ni todo eso. Dije que me voy a Rusia. Yo me caso, y ¿cómo si me voy a Rusia y cómo me voy a casar? Mi novia me va a matar, la familia de su novia, de mi novia me va a matar, mi familia me van a matar, no tengo un dinero, ¿qué voy a hacer? Y Dios me habló. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Me pagaron el viaje para Rusia en dos partes, parte 1 y parte 2, pero me lo pagaron entero, enterito, en tres partes fue. una mi mejor amigo, otra persona, y luego todo el grupo dijo, vamos a poner dinero y a los que les falte algo se lo cubrimos, y entre los que les faltaba algo estaba yo. Y fuimos a Rusia, un país comunista, donde no se enseña de la Biblia, no se enseña de Dios, no se enseña del cielo, no se habla de nada religioso. Y estábamos en colegios, fuimos como grupo cristiano para hacer una obra de teatro musical, y luego hablábamos de Dios en los colegios, reformatorios, hospitales, a gente que les han enseñado acerca del comunismo. Y luego nos metíamos con intérpretes en grupitos, y yo estuve en grupos de 15, de 20, de 25, de 30, y todos estaban escuchando, y yo espero que el traductor me tradujo bien, y yo les decía, ¿sabes qué? El mundo está enfermo, el mundo está herido, el mundo está en guerra, el mundo está enfermo, en el mundo hay problemas, hay circunstancias difíciles, pero hay una solución, hay una medicina para el mundo, la medicina para el mundo se llama Jesús, Jesús es el sanador y el salvador. ¿Quieres recibir la medicina de Dios para el mundo y para tu vida? ¿Quieres recibir a Jesús? Y todo el mundo levantaba la mano y recibían a Jesús, 15, 20, 30 personas, hacían una oración de fe. Gente que no habían escuchado nada de Dios, nos preguntaban, ¿cómo es el cielo? Oye, ¿cómo son los ángeles? Oye, ¿cómo es la vida eterna? Porque hay algo dentro del hombre que anhela. El hombre es un ser espiritual y anhela. Y yo le estaba diciendo al Señor, Señor, por favor, haz algo en nuestras vidas, pero que nuestra vida sea una vida que pueda impactar a otra generación. Que nuestra vida sea una vida como la de algunos hombres y mujeres que vemos aquí en la Biblia, hombres y mujeres que dejaron huella en su generación. Esto no es propaganda. Hombres y mujeres que dejaron un impacto en sus vidas porque se dieron cuenta que aunque tuvieran coche, aunque tuvieran casa, aunque tuvieran trabajo, en realidad no tenían nada. Y gente que ya lo había perdido todo, que había perdido el trabajo, la salud y todo, eso se daban cuenta antes de que no tenían nada. Pero ¿sabes qué? Si tú tienes a Jesús, aunque no tengas nada, sin embargo lo posees todo. Aunque no tengas nada, sin embargo lo posees todo. Y ¿sabes qué? Dios es muy interesante. Él trabaja con la nada. Él trabaja con la nada, dice, voy a crear el mundo. ¿Con qué lo voy a hacer? Pues con la nada. ¡Fum! Creó el mundo y todo lo que vemos. Y sabes, Dios está buscando gente que ya no camine solo en lo natural, con una mentalidad terrena, mirando hacia abajo y las cosas de este mundo, sino que Dios está buscando gente que quiera vivir en una vida sobrenatural. Gente que quiera vivir en otro nivel. No al nivel de este mundo, no solamente vivir para trabajar, sino que podamos nosotros ser personas que empiezan a no solamente a subsistir, no solamente a flotar a la superficie a ver si no me hunde, sino que salimos de la superficie, nos vamos a la orilla y empezamos a sacar a gente de las aguas que se están ahogando. Y una mañana me levanté a orar y a meditar. Medité tanto que me quedé dormido. Pero mientras que dormía, como el Señor es bueno, por eso yo digo que yo no entiendo nada, yo solamente sé que Dios es bueno. Yo estaba durmiendo y el Señor me dio un sueño. Y yo en el sueño vi un puente precioso. ¿Habéis visto como el de Mafre Vida, no? Que sale. Un puente y una montaña todo verde, y la gente iba caminando, los hombres con su corbata, con su maletín, los niños, con las niñas con sus falditas para los colegios, de estos que piden uniforme, todo fantástico, y yo estaba soñando. Digo, qué bonito todo esto. Y de repente, ¡pum!, se rompió el puente. Era un día espléndido, el sol brillaba, el sol seguía brillando, las hojas de las flores seguían de colores. Pero, ¿sabes? La gente sí que había cambiado ahora, porque la gente empezó a caer sobre las aguas. Algunos se agarraban sobre las barandillas y muchos caían al agua, y la corriente era tremenda y los arrastraba. Y entonces en el sueño vi que donde se rompió el puente, la gente se estaba cayendo, pero los que eran arrastrados seguían, y como a 2-3 kilómetros había un puente, pero no era tan grande como el otro, era un puente muy pequeñito. Y en ese puente tan pequeñito la gente podía caminar y no había barandilla. Y entonces la gente que se estaba ahogando empezó a ser recogida por gente que estaba en ese puente. ¿Me entiende la escena? La gente empezó a sacarles, porque lo podían agarrar de la mano y sacarles. Pero sabes, no había manos suficientes para sacar a la gente y muchos se ahogaban y se morían. Y yo desperté. Y yo me di cuenta. Dios me habló, ¿sabes? Las seguridades que nosotros buscamos son muy pasajeras. Ya no tenemos que vivir para flotar en la superficie y ser como los demás hombres y mujeres, sino que tenemos que salir de las aguas, tenemos que salir de lo que todo este mundo nos ofrece y arriesgarnos a salir de todo eso para ayudar a otra gente que no sea arrastrada por la corriente de este mundo. ¿Me entiendes? Y sabes, yo estaba haciendo una oración y yo decía, Señor, por favor, avívanos. Señor, por favor, avívanos. Avívanos. Porque muchas veces, aunque nosotros hemos visto las circunstancias, aunque nosotros vivimos y somos también partícipes de algunas de estas cosas, nosotros en realidad lo único que podemos hacer, lo único que podemos hacer es, Señor, ten misericordia de mí. Es decirle, Señor, por favor, yo no entiendo nada. Lo único que sé es que tú eres bueno. Tú sabes cómo soy. Por favor, ayúdame a salir de mis propios pensamientos. Ayúdame a salir de la corriente en la que yo estoy envuelto. Por favor, derrama una gotita del cielo aquí en la tierra. Pon algo de lo que está en tu corazón aquí dentro de mi corazón, para que yo pueda sentir un poquito como tú sientes y que yo pueda ser cambiado y transformado. Yo voy a contarte un secreto que yo he descubierto hace poquito. Yo pensaba que para ser cristiano uno se tenía que cambiar y hacer cosas a ver si me cambio, a ver si yo hago esto y luego voy por acá y a ver si ya me cambio y así ya por fin me enderezo, a ver si ya mi mujer, yo voy con Toña a congresos y hacen llamados los que necesiten más del Señor que salgan, y Toña me da un codazo y me dice, sal tú el primero. Es verdad, y me lo hace y yo salgo porque yo quiero recibir, porque yo me conozco y yo salgo porque yo necesito más, yo quiero más. Y sabes, el secreto que yo he encontrado es que Dios quiere darnos una gotita de su presencia, una gotita de su amor, una gotita de su gracia, darte a saborear un poquito cómo es el cielo, para que no queramos nunca ninguna otra cosa más. Yo todos los días tengo que venir a la palabra de Dios, yo todos los días tengo que venir a la palabra de Dios, porque me doy cuenta de que si yo no acudo diariamente a Dios, mi manera de pensar empieza a ser cambiada. Mi manera de decidir empieza a ser cambiada. Y mi manera de actuar empieza a ser como la de los demás hombres. Pero cuando vengo a la palabra de Dios y empiezo a estudiar su palabra y empiezo a orar y empiezo a tener comunión con Él, mi forma de pensar cambia, temores se me van, la angustia se va, la confusión desaparece. Y dices, oh, cuánto tiempo había soñado para tener un momento así contigo. Y puede que tengas 1000 problemas, pero de repente estás allí con el Señor y dices, todo está bien. ¿Y sabes cuál era la diferencia un minuto antes y un minuto después que te metieras a estar con Él? La diferencia es que su Espíritu Santo descendió sobre tu vida y empezaste a tener comunión con Dios. Y tu manera de pensar y mi manera de pensar cambia, por lo tanto mi manera de vivir y mi manera de actuar es transformada. Hay una historia real que me viene a la mente para esta tarde, Yo estaba meditando qué compartir y el Señor me trajo esta historia. Cuando estábamos en Rusia, nos pusimos delante de muchos monumentos y pasamos delante de un monumento que era el Fuego Eterno. Lo llamaban el monumento al Fuego Eterno y allí había fuego con gasolina que funcionaba. Y preguntamos, ¿por qué es el Fuego Eterno? Dice, bueno, este fuego nunca se apaga porque siempre está ardiendo. Día y noche ponen gasolina, así que hasta que haya gasolina será eterno. Cuando se acabe la gasolina, el carbón y todo lo demás, adiós. Pero hasta el día de hoy ese fuego sigue ardiendo en memoria de los soldados que murieron en la Primera Guerra Mundial. Y yo estaba al lado de un amigo mío, y este joven se quebrantó y me dijo, ¿sabes qué? Estos hombres pagaron para que yo hoy tenga libertad en mi país. Y me impactó. Y para darte otro ejemplo de la Biblia, todos conocen la historia de Esteban, ¿verdad? Esteban fue un hombre, dice que estaba lleno de Dios, que estaba lleno del Espíritu Santo y que él hablaba del mensaje que había impactado su vida. Pero ¿sabes qué? Cuando Esteban hablaba, dice que nadie podía resistir el Espíritu con el que hablaba. Y eso me llama la atención. Porque también los soldados que fueron a apresar a Jesús volvieron sin apresar a Jesús y decían, nunca oímos a nadie hablar como este hombre hablaba. Y yo me di cuenta de algo, que el Nuevo Testamento ya estaba escrito cuando Jesús caminó sobre la tierra en Belén, en Jerusalén, ya estaba escrito. Todo el mundo ya había hablado de estas palabras, pero no había habido cambios aparentes, solamente religiosos. Pero cuando Esteban hablaba, dice, la gente no podía resistir el espíritu con el que hablaba. No era por las palabras, no era por la teoría, no era por la filosofía, no era por su gran dialéctica. Los soldados dijeron, nunca un hombre habló como Jesús, porque no era solamente lo que decían, era el espíritu que estaba dentro de ellos el que estaba provocando el cambio en la gente. Y sabe lo que a mí el Señor me enseñó, tú no puedes cambiarte a ti mismo. Tú quieres ser mejor persona, pero no puedes cambiarte a ti mismo. Lo único que tú puedes hacer es morir. Y es venir a rendir tus deseos a Dios. Es venir a rendir tus emociones a Dios. Es venir a rendir tus sueños a Dios. Para que ya no sean tus sueños, sean los sueños de Dios en ti. Para que ya no sea tu vida la que gobierna, sea la vida de Dios la que gobierna en ti. Para que ya no sea el espíritu humano el que decida, sino el espíritu de Dios decida a través de ti. Para que no sean tus palabras, sean las palabras de Dios que salen a través de ti. Entonces Dios te cambia. Por eso dice David en el Salmo 51, crea en mí un corazón recto. Dios viene y te cambia, y todo lo que sale de tu boca viene del cielo. Y todo lo que viene del cielo cambia a la gente. Si los hombres pudieron luchar en una guerra por sus familias, si los hombres pudieron dar su vida por causas, yo creo que nosotros, como cristianos, hijos de Dios, podemos hacer algo para cambiar nuestro mundo. Hay un pasaje donde Jesús dice, para que Padre, Él estaba orando al Padre, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y luego dijo algo, para que vivan por mí. Y yo siempre había entendido, para que vivan por mí, había entendido porque Jesús me salva y entonces ahora yo vivo. Yo no me voy a ir al infierno porque recibo a Jesús, Él me salva y ahora yo vivo por Jesús, ya no me voy al infierno, me voy al cielo. Pero había algo más. Cuando dijo Jesús, para que vivan por mí, estaba diciendo, para que vivan en este día, el día 24 de junio de 2001, para que vivan este día por mí, lo único que el mundo tiene de Dios eres tú. Lo único que el mundo tiene hoy de Dios eres tú. Por eso dijo Jesús, para que vivan por mí. Por eso dijo Jesús, las obras que yo hago, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Si ahora Jesús está en ti, todo lo que necesita el mundo está en tus manos. ¿Sabes por qué mataron a Jesús? No le mataron por resucitar a Lázaro, no le mataron por multiplicar pan a 5,000 personas, no le mataron por milagros que hizo, no le mataron por predicar, porque predicaba y dice la Biblia que era el aplauso de toda la gente. No le mataron por todo eso, le mataron porque él dijo: yo soy hijo de Dios. Y dijeron: tú eres hijo de Dios, tú te estás haciendo igual a Dios, tú eres un blasfemo y morirás. Y básicamente, según los estudiosos, Jesús murió porque dijo: yo soy hijo de Dios. Y dijeron: este hombre se ha hecho igual a Dios. Yo te voy a hacer una pregunta ahora. La Biblia dice en Juan 3:16: Dios al mundo amó, ¿cómo sigue? Y a su hijo dio, para que todo aquel no se pierda. Y también dice que todos los que creen en él van a ser hechos hijos e hijas de Dios. Así que voy a pedirte algo, date la vuelta y mira a tu vecino a la cara, a los ojos, y dile: tú, mírale y dile: tú eres hijo de Dios. Dile: tú eres hija de Dios. Dile: no eres cualquier cosa. No eres cualquier cosa. Eres hijo, hija de Dios. Tú eres la imagen de Dios. Si el mundo quiere ver a Jesús, tiene que mirar a los cristianos. Tiene que mirar a los hijos y a las hijas de Dios. Tú eres más de lo que has creído que eras. Nosotros muchas veces no hemos hecho nada porque pensábamos que no teníamos y que no éramos. Pero Dios nos ha dado todo. Nos ha hecho hijos e hijas de Dios. Yo creo que tenemos algo que darle a este mundo. Yo creo que el mundo puede ver algo en nosotros cuando venimos a conocerle, a tener comunión con él. Hay una historia. Hay una historia, porque yo he mencionado a Esteban. Hay un hombre que escribió un libro y relató un hecho histórico que ocurrió en el Oriente, en Corea. Dice: durante la guerra de Corea, donde luchaban los comunistas, mataron a muchísimos cristianos. Dice que mataron como a 500 pastores. Y dice este relato: más de 2,000 iglesias evangélicas fueron destruidas. Dice: durante esa guerra había algo que se llamaban los juicios populares. Estos juicios populares consistían en que había un acusado y preguntaban al pueblo: a este hombre, a esta mujer o a este grupo se le acusa de tal, tal, tal y tal delito. Nosotros creemos que son culpables. ¿Cuál es la sentencia del pueblo? Invariablemente la sentencia del pueblo era siempre la misma: sean castigados. Así que estaban en medio de todo este sistema y cogieron a una familia de pastores con sus hijos y los pusieron allí delante, hicieron un agujero en el suelo y dijeron: este hombre está enseñando acerca de la Biblia, está enseñando acerca de supersticiones, está engañando al pueblo y está desviándonos de los pensamientos correctos. La sentencia fue la misma: sean castigados. Así que los iban los pusieron en el agujero para enterrarlos y acabar con su vida. Pero le dijeron: si te arrepientes, le dijeron al hombre, si te arrepientes, si tú cambias y renuncias a tus creencias, no pasa nada. Los niños empiezan a llorar. La historia no acaba bien, ¿eh? Los niños empezaron a llorar. Y este hombre se adelantó y dijo: voy a renunciar. Entonces la mujer empezó a gritar a los niños: ¡cállense! Y los abrazó. Les dijo: niños, esta noche vamos a estar cenando con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Y empezó a cantar: estar en tu presencia, Señor, contemplar tu rostro es lo más hermoso. Y los niños empezaron a cantar y el padre se unió también al cántico y los enterraron vivos y murieron cantando. Todo el pueblo que estaba en aquel lugar viendo aquello quedaron impactados del tipo de vida que tenía esta gente. Y hoy dice que todos los que estaban viendo esa ejecución, todos son cristianos y se reúnen en la iglesia, se dice la más grande del mundo, que está en Seúl, Corea, con cientos de miles de personas que se reúnen. Y el pastor se llama David Yong Cho, que contaba esa historia. ¿Sabes? En la Biblia también pasa que cuando murió Esteban, pusieron, había allí un encargado que estaba diciendo sí, que sea apedreado este hombre, y ese hombre era Pablo, él no era creyente, él no era nada, y él estaba diciendo sí, que lo maten. No podían resistir el espíritu con el que le hablaba, pues lo vamos a matar, a ver si así se muere, a ver si ya no nos habla más. Y lo mataron, y dice las ropas que estaban sobre Esteban, ¿sabes qué? Esteban, Dios lo respaldaba con señales, prodigios y maravillas. Y todos sabemos la historia de Elías y de Eliseo, como el manto que estaba sobre Elías pasó a Eliseo, y todos los milagros que ocurrieron en la vida de Elías pasaron a Eliseo. Y todos sabemos lo de la llama olímpica, va pasando de un lugar a otro hasta que llega a un lugar y se enciende. Y sabes, yo creo que el fuego que Dios derramó el día de Pentecostés no se ha apagado aún. Es posible que se vea poco, pero yo no creo que se haya apagado. Es posible que esté ardiendo a lo mejor en un lugar oscuro, pero es hora de levantar la antorcha para que brille en el lugar más alto. Y pusieron la ropa de Esteban a los pies de Saúl. ¿Y sabe lo que le pasó a Pablo? ¿Sabes? Yo no entiendo nada. Solamente sé que Dios es bueno. Todo lo que estaba en Esteban cayó sobre un asesino. Cayó sobre el hombre que le estaba matando. Y Dios perdonó a este hombre, salvó a este hombre, y este hombre revolucionó su mundo, revolucionó su casa, revolucionó los países por donde estaban pasando, revolucionó todo, porque el fuego que estaba en Esteban cayó sobre el otro hombre. ¿Sabes? Yo creo que Dios está buscando hombres y mujeres donde poner un poquito de ese fuego. Yo creo que ese fuego no se ha apagado, y yo creo que ese fuego todavía está ardiendo en algunos lugares. Es hora de coger nuestra antorcha, si está humeando, y acercarla al fuego de Dios, acercarnos a la presencia de Dios y unirnos juntos para que el fuego arda y la gente que camina en oscuridad pueda ver la luz de Jesús. La gente que se está muriendo, la gente que no tiene nada, pueda ver la salvación y puedan acercarse. En Cantar de los Cantares dice, un versículo dice, Él me ha metido en sus cámaras. Dice, tu nombre es como perfume derramado. Dice, atráeme, en pos de ti correremos. Yo creo que esta familia pudo dar su vida por la causa de Jesús porque se había metido en las cámaras del Rey. Había conocido un poquito del cielo. ¿Sabes por qué se metieron en las cámaras del Rey? Porque Dios les había atraído, como Dios te está atrayendo ahora mismo. Y ellos habían dicho, sí, voy a entrar a las cámaras. El problema es que muchas veces el Señor nos atrae y nosotros no tenemos ganas de entrar a sus cámaras. Y ellos dijeron, vamos a entrar a la presencia del Señor. Él nos ha atraído, y dijeron, tu nombre es como ungüento derramado. Tu amor es mejor que el buen vino. ¡Oh! Tu presencia es lo más maravilloso que hay. Y luego dice, con razón te aman. Yo creo que esa gente que estaba ejecutando esta familia, dijeron, cuando experimentaron la presencia del Señor, dijeron, con razón te aman. Con razón te aman. Yo quiero pedirte que te pongas de pie. Aleluya, Padre, te damos gracias. Yo no sé cómo está tu vida, yo no sé cómo te encuentras, pero si tú sientes que tu vida ha sido como algo pasajero, si tú sientes que tu vida ha estado, es como una antorcha que está humeando, si tú estás diciendo, yo necesito algo más, yo te invito que levantes tus manos al cielo con tus ojos cerrados, que levantes tus manos al cielo y digas, Señor, por favor, yo no entiendo nada, pero yo sé que tú eres bueno.
Yo sé que tú, Señor, eres bueno. Señor, avívame. Oh, Señor, avívame. No sé si está Toñi por ahí con la guitarra, me puede ayudar. Oh, Jazz, por favor, con la guitarra, con el piano. Dile, Señor, por favor, avívame. Avívame. Señor, dame fuerzas para sencillamente venir a tu presencia a conocerte, porque sé que allí seré cambiado. Señor, ayúdame a conocerte, a vivir, oh, con tus pensamientos en esta tierra. Esta enseñanza se puede resumir simplemente con una palabra: avívanos. Avívanos significa todo de lo que te estaba hablando. Solamente ceder, rendirnos a entrar a las cámaras del Rey. Una vez en Cantar de los Cantares, Jesús golpeaba la puerta. Dice: amada mía, ábreme la puerta. Oh, amada mía, ábreme la puerta. Dice: ya es de noche, mis cabellos están húmedos del relente de la noche. Ábreme la puerta. Y la esposa le decía: ya me he desnudado, ¿cómo me voy a vestir? Ya he lavado mis pies, ¿cómo me he de ensuciar? Y él le dijo: ábreme. Y metió su mano por entre el resquicio de la puerta. En ese momento, dice ella, la esposa: mi corazón se conmovió y me levanté para abrir la puerta. Mi amado descubrió algo. Se encontró la evidencia de que Jesús había estado allí, pero se había ido. Se encontró con perfume. Dice: perfume corría por mi mano. Se encontró con la evidencia. Jesús estuvo allí, pero ya se había ido. Yo he descubierto a veces mi vida puede ser la evidencia de lo que un día fue. Pero nuestra vida ya no puede soltar más humo. Nuestra vida tiene que soltar y desprender fuego. Nuestra vida tiene que estar llena de fuego. Y a cualquier lugar que entremos, gente sea cambiada. Cualquier lugar que caminemos, gente diga: ¿qué tienes? Y le digas: no tengo nada, solamente tengo a Jesús. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús. Señor, yo no puedo hacer nada. Yo te pido ahora, Padre, manda tu Espíritu Santo, convence nuestros corazones. Padre, yo hago la única oración que tiene sentido. Señor, por favor, ven. Ven. Ven, sedúcenos, atráenos, cámbianos. Espíritu Santo, pido que tú toques cada uno de nuestro corazón. Oh, Espíritu Santo, toca cada uno de nuestros corazones. Por favor, permite que nuestra vida cuente para la eternidad. Señor, por favor, permite que nuestra vida tenga un eco en la eternidad. Señor, permite que nuestra clase de vida, tu palabra dice que las obras seguirán a los justos. Eso significa que aún muertos, la repercusión de su vida tendrá un impacto en las generaciones que vienen. Señor, ten misericordia de nosotros, de nuestros hijos. Ten misericordia de este país, de esta ciudad. Ayúdanos a sacar a mucha gente de las aguas, Señor. Porque en el puente no había gente que sacaba las aguas, no había suficientes manos. Permite, Señor, que seamos una mano que ayuda a alguien a salir. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti.